Radio Praga, noticias.
Los socialdemócratas aprueban el programa para las próximas elecciones. Baja el nivel de alarma de inundaciones. Se dobla el número de niños obesos en Chequia. El Partido Socialdemócrata ha aprobado el programa con el que se presentará a las próximas elecciones generales de octubre. El líder del partido, Jiří Paroubek, expresó que uno de los principales objetivos será la lucha contra el desempleo y prometió que crearía 100.000 nuevos puestos de trabajo. También aseguró que se simplificarían los seguros social y médico, así como que se evitaría la privatización de empresas estatales estratégicas como Correos Checos, Ferrocarriles Checos o Bosques de la República Checa. El ministro de Transporte, Gustav Slamečka, ha declarado que preparará un plan para acabar con el monopolio de la compañía Ferrocarriles Checos en 10 años. Para entonces, un 75% de las líneas de larga distancia debería haber pasado a manos de empresas privadas. Una de las compañías interesadas en ofrecer servicios ferroviarios es Student Agency, que actualmente se dedica al transporte en autobús. El ministerio espera que así mejoren tanto los precios como la calidad de los servicios. El nivel de alarma ante inundaciones ha bajado en las principales zonas afectadas. Este sábado solo se encuentra en el segundo nivel una zona del río Oslava, cuya superficie además está descendiendo. El resto de cauces se hallan como mucho en el primer nivel de alarma. El Instituto Meteorológico Checo advierte, sin embargo, que las precipitaciones se prolongarán hasta el domingo. Según denuncia la Fundación Nuestros Niños, tan solo existe un centro de atención a niños maltratados en toda la República Checa. Se trata del Centro para Niños en Crisis de Praga. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales asegura que apoyaría la creación de centros de ese tipo en otras regiones, pero que la iniciativa debería surgir de una fundación que se ofreciese a gestionarlos. En 2008, el número de niños maltratados ascendió en la República Checa a casi 2.000. Unos 700 sufrieron abusos sexuales. El Instituto de Información Sanitaria y Estadística ha anunciado que en Chequia una de cada seis niños es obeso. La mayoría de ellos arrastrará su problema de sobrepeso durante la edad adulta. El instituto advierte que el número de niños obesos se dobló el año pasado. Actualmente, por cada 1.000 habitantes hay 17 niños y 31 adultos con problemas de obesidad. El Instituto de Producción Vegetal Checo ha puesto en marcha una línea de investigación para desarrollar pesticidas a partir de productos naturales. El uso de plantas como el arce, la menta o la salvia para combatir las plagas en el campo se conoce desde hace siglos, pero nunca se había desarrollado de forma científica. Los productos que se podrían obtener a partir del trabajo de los científicos checos tendrían la ventaja de no resultar perjudiciales para el medio ambiente ni para el ser humano. Este domingo se esperan en la República Checa cielos nublados o semidespejados con tormentas ocasionales. Las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados centígrados. Eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz.
Estimados amigos, en el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les contaremos leyendas cuyo escenario es un cerro checo con un nombre bastante extraño, Oshkobrj. Escucharán además el programa 7x24 que resume los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Cincuenta kilómetros al este de Praga se levanta sobre la llanura del río Elba el cerro de Oshkobrj, que tiene dos cimas.
En la más alta, los celtas edificaron en la segunda mitad del primer milenio antes de nuestra era una fortificación.
Algunos historiadores avanzan la hipótesis de que el asentamiento en el Oshkobrj era el Oppidum Ascibourgion, que aparece en el célebre mapa de Claudio Ptolomeo del segundo siglo de nuestra era.
En la época eslava, una tribu eligió la cima más baja del Oshkobrj como su asentamiento central. hasta la actualidad se han conservado vestigios de las vallas y fosos de sus fortificaciones.
Lugares tan impregnados por la historia como el Oshkoberg suelen ser fértiles en leyendas de sucesos misteriosos.
Eva Manetova
y Román Casado les contaremos algunas de las relacionadas con el singular cerro o ambientadas en sus faldas.
En las noches de verano salen del seno del Oshkoberg unos caballeros que se adiestran en el manejo de armas y abrevan sus caballos en el cercano estanque de Jehun.
Según una leyenda popular, en el seno del cerro de Oshkoberg estaba acuartelada la hueste del príncipe San Venceslao, que libraría en la región entre los ríos Elba, Zidlina y Merlina la última y decisiva batalla.
Los enemigos de la tierra checa serían derrotados y desde entonces reinaría una eterna paz.
Varias personas que se habían acercado en horas de la noche al cerro contaron que habían visto a los caballeros de la hueste de San Venceslao haciendo guardia.
Otros dijeron haber avistado una patrulla a caballo subiendo a la cima.
En abril, durante la feria de San Adalberto en la antigua fortaleza de los Slavnik, en el cercano pueblo de Libice, solía escucharse un fragor subterráneo. La hueste de San Venceslao se ejercitaba bajo tierra.
Las leyendas presentan a los caballeros del Oshkoberg como hombres generosos.
Una sirvienta buscaba el día del Viernes Santo un cerdo extraviado.
En cierto momento le pareció haber oído la voz del animal. Se metió sin pensarlo dos veces en una grieta en la roca que se abría delante de ella. Avanzó por un pasillo, en cuyo fondo avistó a muchos guerreros dormidos. Un anciano severo le ordenó limpiar el recinto.
La muchacha recibió como recompensa por su trabajo un montoncito de la basura que había barrido. Al salir del cerro a la luz, la chica quedó pasmada. En vez de la basura, en su delantal relucía oro.
En las entrañas del Oshkoberg había pasado un año entero sin darse cuenta del correr del tiempo.
Un campesino salió una madrugada otoñal con un carro cargado de sacos de trigo para vender el producto de su cosecha en la cercana ciudad de Poljebrady.
El camino que trepaba por una ladera del Oshkoberg estaba todavía inmerso en la oscuridad.
De repente el campesino escuchó detrás de él un gran ruido. En las tinieblas avistó un grupo de hombres armados a pie y a caballo. Pensó que eran salteadores. Dio entonces unos latigazos al caballo para que corriese más rápido del lugar del peligro.
Los jinetes fueron, sin embargo, más veloces. Agarraron al caballo por las riendas y el carro se detuvo. Unos hombres barbudos cargaron los sacos de trigo y por un sendero se dirigieron a una grieta en la roca.
Regresaron con los sacos vacíos que tiraron al interior del carro. Después desaparecieron en la neblina matinal.
El despavorido campesino se marchó afligido a su casa. Cuando quería retirar los sacos vacíos del carro, vio que debajo de ellos había quedado uno lleno. Ni siquiera pudo moverlo, tan pesado era.
Inmensa fue su sorpresa al abrirlo. El saco estaba lleno de monedas de oro.
Thank you. Las leyendas narran que la princesa Libuche era la hija menor del mítico príncipe checo Krok. Ella tenía en Bohemia varias sedes y solía recorrer el país en busca de lugares idóneos donde edificar otra residencia.
Una vez llegó a la región donde el río Zidlina entrega sus aguas al Elba, el paisaje le agradó y cerca de la confluencia de los citados ríos mandó erigir un asentamiento llamado Libitza.
En su nueva sede la visitaba a menudo la hermana Kazi y juntas recogían plantas medicinales en las laderas del cercano cerro de Oshkoberg.
Las leyendas populares cuentan que ahí había una inmensa variedad de plantas que no crecían en ningún otro lugar y eran muy apreciadas.
Las hermanas Libuche y Kazi sabían que hallarían en el Oshkoberg una planta muy especial que florecía una vez cada 7 años.
Su flor se abría después de la puesta del sol y exhalaba un aroma tan penetrante y embriagador que quien se le acercase y aspirase esa fragancia vagaba aturdido por el bosque durante toda la noche. Por la mañana la flor se marchitaba y caía al suelo.
Libuche y Kazi conocían muy bien las plantas medicinales del Oshkoberg. Las secaban en un lugar llamado hasta la actualidad Kujinka, cocinita en español. Allí mismo preparaban de las plantas diversas pociones que tenían poder curativo o incluso mágico.
Al este del cerro Oshkoberg se extiende la inmensa superficie del estanque de Jehuň, construido en el río Zidlina en 1492. Es un paraíso para las aves acuáticas y reserva natural.
Quien viaje en tren rumbo a Hradec Králové, capital de Bohemia Oriental, recorrerá 6 kilómetros por una de sus orillas.
Hoy en día surcan las encrespadas aguas del estanque de Jehuň patos y cisnes, pero según narra una leyenda, en el pasado ahí habitaba un vodník, ser sobrenatural a quien el imaginario popular daba la apariencia de un hombrecillo verde con membranas entre los dedos. Vodník guardaba las almas de los ahogados en vasijas bajo el agua.
Desde tiempos inmemoriales iba por la orilla del estanque un camino por el cual se transportaban mercancías en carros pesados a la ciudad de Poděbrady.
En la orilla oeste del estanque había un cruce. Los carreteros podían optar por el camino más corto subiendo la ladera empinada del Oshkoberg o recorrer un camino más largo dando la vuelta al cerro por su falda.
Con los carros cargados hasta el tope, los carreteros no se atrevían, en la mayoría de los casos, a tomar el primer camino. Este servía sobre todo a quienes iban a pie o en una carreta ligera.
El vodník observaba el trajín en ambos caminos desde un sauce. A veces ayudaba a los carreteros que por inexperiencia habían tomado el camino empinado por el cerro en vez del recorrido más largo por su falda.
El vodník tenía pena de los caballos. Cuando veía que no podían más, prestaba al desgraciado carretero un látigo mágico. Los caballos se recuperaban como por encanto y en un instante subían la temida cuesta del Oshkoberg.
Un día viajaba por la orilla del estanque de Jehuň un carro sobrecargado. El carretero eligió por imprudencia el camino de la ladera del cerro. El vodník lo observaba desde su sauce.
Cuando los caballos se detuvieron agotados, acudió en su ayuda, prestando al carretero el látigo mágico. Este dio uno o dos latigazos y los caballos subieron la ladera como volando.
El vodník esperaba que el carretero le ofreciese un poquito de tabaco y le diera las gracias. Sin embargo, el ingrato hombre dio otro latigazo a los caballos y huyó con el látigo mágico.
Después de algún tiempo, el descarado carretero volvió a aparecer con su carro en el camino de la orilla del estanque de Jehuny. El vodnik lo reconoció inmediatamente.
Era un día veraniego y el sol abrasaba. El carretero bajó al estanque para refrescarse en sus aguas. No se dio cuenta de que ahí lo estaba esperando el vodnik para consumar su venganza por la ingratitud del hombre.
En un instante se cerraron sobre el carretero las aguas del estanque y nadie jamás volvió a verlo. Los campesinos, que regresaban por la tarde del trabajo, encontraron en la orilla solo el carro abandonado y en el césped la gorra del carretero. La programación de Radio Praga continúa con el espacio
Siete por veinticuatro.
Despedimos la presidencia de la Unión Europea con las peores inundaciones desde 2002 y el desmantelamiento de los alquileres regulados, pero eso sí, con buena música.
Saludos desde Radio Praga. Esto es 7x24, el resumen semanal de las noticias de actualidad. Con ustedes, Carlos Ferrer
y Jessica Albiac.
La República Checa amaneció el lunes con el agua al cuello, una vez más, y es que mientras Moravia del Norte y la región de Silesia trataban de sobreponerse a las lluvias torrenciales de la semana pasada, una nueva ola de inundaciones ha golpeado esta vez a Bohemia del Sur.
Las consecuencias han sido catastróficas. 13 personas fallecidas en total, entre ellas un bombero voluntario que colaboraba en la frontera checo-polaca, y pérdidas económicas superiores a los 200 millones de euros.
El gobierno checo trabaja ahora en intentar devolver la normalidad a las zonas afectadas. Ha destinado 4 millones de euros para paliar los daños de las riadas y un millar de soldados colaboran en las tareas de reconstrucción, pero no es suficiente.
En palabras del viceprimer ministro Martin Bartak, hay que seguir buscando fórmulas para suministrar ayudas sin ampliar el déficit del Estado.
Podemos reestructurar el fondo de la infraestructura de transportes, entre otros. De no ser suficiente, el gobierno puede emitir obligaciones del Estado, al igual que durante las inundaciones que afectaron el país en el pasado, y existen varias otras posibilidades para no tener que aumentar el déficit estatal de manera drástica.
Los checos hoy siguen mirando con miedo al cielo y a los ríos.
Malas noticias también para los inquilinos de las viviendas cuyo alquiler está regulado por ley. En la República Checa hay unos 750.000 apartamentos en esta situación.
Este miércoles el Ministerio de Desarrollo Local aprobó un empujón final en el desmantelamiento del sistema en forma de una subida importante de los precios. Para los inmuebles cuya regulación acaba definitivamente en 2010, el incremento será de aproximadamente el 20%. En los casos en que el alquiler protegido se prolongue hasta 2012, como sucede en todas las grandes ciudades, el aumento alcanzará para entonces valores superiores al 50%.
Ahora mismo, un inquilino puede pagar cada mes 400 euros por un piso y su vecino, por otro idéntico, poco más de 180 euros. El problema al que se han enfrentado los sucesivos gobiernos hasta el momento es que estas viviendas reguladas están habitadas generalmente por jubilados o familias de escasos recursos.
La liberalización de los precios podría crear un auténtico drama social, como explica el presidente de la Asociación de Inquilinos, Stanislav Krzeczek.
El problema está en que no hay ningún motivo económico para aumentar los alquileres. Con los precios regulados actuales, las cooperativas de propietarios tienen para todo lo necesario, reparar el ascensor, el tejado, la fachada. Hay muchos pensionistas que no podrán pagar los nuevos precios. Este plan tendrá terribles consecuencias sociales.
La medida tampoco contenta a los arrendadores, que consideran que esta subida de los alquileres es insuficiente y no se corresponde con la realidad del mercado.
Esta semana también ha sido el momento elegido para empezar a saldar una deuda histórica con los judíos que sufrieron el Holocausto.
Representantes de organizaciones judías, de gobiernos y organizaciones no gubernamentales de más de 40 países del mundo, reunidos en Praga en una conferencia sobre el Holocausto, han debatido esta semana sobre cómo ayudar a los que sobrevivieron esta barbarie.
Tomás Kraus, de la Federación Checa de Comunidades Judías, se mostró satisfecho con los resultados e insistió en que queda todavía mucho trabajo por hacer para hacer justicia.
Já si myslím, že ta konference byla velice úspěšná, protože
La conferencia fue muy exitosa porque demostró que el Holocausto no es un capítulo histórico cerrado. Se recalcó la necesidad de la devolución de los bienes judíos robados por los nazis, se habló de los programas sociales para los sobrevivientes y de cómo enseñar en las escuelas sobre el plan nazi para el exterminio de los judíos. El encuentro ayudó a que el Holocausto no sea olvidado.
Durante el acto de clausura este martes en el antiguo campo de concentración nazi de Terezín, fue adoptada la Declaración de Terezín, documento que traza las tareas que se desprenden del encuentro.
Entre otras cosas, se anuncia la constitución del Instituto del Legado del Holocausto, con sede en esta misma localidad. Esta entidad internacional reunirá documentos y testimonios vinculados con este triste capítulo de la historia y monitoreará cómo se avanza en los distintos países de las restituciones de las propiedades judías.
Y ahora es tiempo para una mirada en la política europea. La República Checa ha terminado su mandato en la presidencia de los 27 con un balance positivo, a pesar, eso sí, del criticado euroescepticismo del presidente Václav Klaus.
Para el primer ministro checo, Jan Fischer, la conclusión es una, y está clara. Hemos hecho los deberes y los hemos hecho bien. Lo escuchamos.
České předsednictví dosvědčilo to, že i nová členská země...
La presidencia checa ha demostrado que un país que es uno de los nuevos miembros y que no es muy grande también puede hacer su aportación en la Unión Europea y dejar su huella, no solo levantar polvo. Entregamos la presidencia a Suecia y la entregamos con los deberes hechos.
Entre los logros que mencionó Jan Fischer están las soluciones a las crisis del gas entre Rusia y Ucrania y al conflicto en la Franja de Gaza, y el manejo del colapso financiero mundial. Destacó que su país se empeñó en rechazar el proteccionismo económico, decantándose más por un principio de solidaridad social.
Pero lo principal, según Fischer, fue el consenso logrado para una reelección de José Barroso como presidente de la Comisión Europea y las garantías dadas a Irlanda para que celebre un nuevo referéndum para salvar el Tratado de Lisboa.
Suecia liderará la Unión Europea durante el segundo semestre de este mismo año.
Y cambiamos de tema para entrar en la temática deportiva. Esta semana, el nuevo director de la Federación Checomorava de Fútbol, Ivan Hašek, emprendió una radical reforma de la institución.
Y es que los sonados fracasos de la selección checa de fútbol, con algunos problemas administrativos, invitaban a hacer borrón y cuenta nueva. Hašek ha despedido a todos los trabajadores del ente para poder formar una nueva plantilla, más reducida y acorde, según él, a las necesidades de la federación.
La decisión más polémica de Hašek fue la de compartir el puesto de seleccionador nacional con Karel Jarolím. Este último, entrenador del Slavia de Praga, no parecía muy dispuesto a abandonar totalmente su equipo. Ahora, si sale adelante el plan de Hašek, el puesto de seleccionador será compartido, una bicefalia totalmente inédita en el mundo del fútbol. Antes de terminar, recordar que este viernes comenzó uno de los festivales más importantes de la República Checa, el Rock for People, que este año ha traído al país a artistas internacionales como Plasivo, Arctic Monkeys o los españoles Escape.
El mismo viernes también se inauguró la nueva edición del Festival de Cine de Carlo Vivari, que este año cuenta con la presencia estelar de Antonio Banderas, John Malkovich y la francesa Isabelle Huppert.
Y con esta información nos despedimos. Esperamos que hayan pasado un rato agradable con las emisiones de Radio Praga. Hasta la próxima.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, onde courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.